Bienvenido a New Life, Iglesia Cristiana. Te invitamos a disponer tu corazón para escuchar un mensaje de Dios hoy. Recuerda, mi casa es tu casa. Una casa que crece, que alaba, que sirve y que ama.
Iglesia, buenos días. El Señor resucitó, amén. Busque por favor Marcos capítulo 16, Marcos 16. El título de la enseñanza es Ha resucitado y vamos a Marcos capítulo 16. Quiero decirle a manera introductoria que la crucifixión fue el plan de Dios, amén. No es que a Dios se le salió algo de las manos, no, ese era el plan de Dios. La cruz fue el medio que Dios usó para cumplir el plan de salvación. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesús, en esa cruz pagó por todos nuestros pecados. Amén, iglesia. Saldó, o sea, Él saldó nuestra deuda con Dios al dar su vida por nosotros. La muerte de Jesús en esa cruz del Calvario es el suceso donde se encuentran nuestro pecado, la justicia de Dios y el amor de Dios. En esa cruz se encuentran, se juntan mi pecado, la justicia divina y el amor de Dios por mí. Amén. Pero el domingo, al tercer día, el Señor resucitó. Venció la muerte y Él resucitó y Él vive y reina con poder. Dígale a su vecino, el Señor ha resucitado. Lo que el viernes eran lágrimas, hoy domingo es gozo. Lo que el viernes era oscuro, hoy domingo de resurrección es luz y resplandor. Lo que el viernes era oscuro, hoy es luz y resplandor. Y lo que el viernes era pesimismo, hoy domingo de resurrección es optimismo y esperanza. Tenemos esperanza porque Jesús está vivo. Amén. Él vive. Lo que el viernes parecía derrota, hoy domingo de resurrección, vemos que es una gran victoria. Amén. Y es de Jesús, y es para ti, y es para mí. Marcos 16:1-8 dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, como buenas señoras, ¿verdad? Iban cotorreando ellas ahí. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre tuyo, Señor Jesús, que tú hables a nuestros corazones, que seas tú hablando a través de mí y que nosotros podamos recibir tu mensaje, Señor. Un mensaje transformador, un mensaje de esperanza para nosotros hoy. Que nosotros podamos salir de este lugar diciendo, has resucitado y tú vives y reinas con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos acá en esta escritura de Marcos, a propósito de Marcos que hemos venido estudiando por estos meses, el Evangelio de San Marcos, Jesús, vemos que Jesús en su soberanía, Él decidió aparecérsele a las mujeres. Yo esperaba una muerte de las señoras, al menos amén, las mujeres digan, oh, chévere. El Señor no se le presentó ni a Pilato, ni a los sacerdotes, ni a los apóstoles, discípulos que eran hombres. ¿Se le presentó a quiénes? A las mujeres, a las mujeres. En esa época, para que usted se haga una idea, en esa época el testimonio en las cortes legales, el testimonio de las mujeres no era aceptado porque era considerado poco confiable. Qué malo para la señora, ¿verdad? Que, o sea, como que estaban aparte de ellas. El testimonio de ella no era válido, no era creíble, solo por el hecho de ser mujer. Y me encanta lo que hace Dios. Me encanta cómo actúa Jesús. Él hace todo al revés, ¿no? Al revés de lo que usted y yo pensamos, de lo que el mundo piensa, de lo que los seres humanos piensan. Él dice, ah, el testimonio de una mujer no vale, para mí vale. Digan amén las señoras. No, ni echándole flores. Ok, entonces, a propósito, hay una encuesta. Voy a hacer un paréntesis porque se me pasó. Hay una encuesta que el grupo de hombres de New Life decidimos hacerla. Y, por favor, Arsenio, pásesela a las señoras. Es un riesgo que tomamos los hombres de la iglesia. Y, por favor, señora, usted la contesta anónimo para que no diga, oh, yo dije esto. No, anónimo. Usted no necesita poner su nombre. Pero hágalo honestamente. Amén. Si hay alguien que no la alcancé a traducirla al inglés, pero alguien le puede ayudar a traducir si alguna de las señoras no entiende el español bien. Puede repartirla, sí. Sí, y se las entregan a ellos al final. Nos van a dar palo, pero nos arriesgamos, ¿ok? Es una buena encuesta. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? No era confiable, ¿verdad? Jesús se le apareció a ellas. Y ese es un privilegio. Ese es un gran privilegio. Por favor, asegúrense que me le lleven una a Judith que está traduciendo, porque no vamos a quitar a nadie. Su esposito no se salva. Entonces, ese testimonio no era aceptado. La imagen de la mujer en aquella época, lo que yo veo en esto es que Jesús lo que hace en ella es que sean creíbles. Que las mujeres sean creíbles, está haciendo el Señor con esto. Jesús levanta la imagen de la mujer que estaba tan pisoteada. Jesús la levanta y él le da valor y le da sentido. Lo mismo hizo con los 11 discípulos. Ellos no tenían fama, ellos no tenían estudio, pero que lo que es de poco para la humanidad, para las personas, para los hombres, Dios lo usa para su gloria y para su honra. Amén. Eso es, el Señor levanta la imagen de la mujer tan pisoteada que estaba. Entonces, el versículo 6 al 8 nos cuenta algo que narran los cuatro evangelios. Fíjese esto. Los cuatro evangelios narran el evento de la crucifixión el viernes. Y también los cuatro narran la resurrección el domingo. Y cada uno de estos relatos de cada evangelio contienen diferentes detalles. Así que si usted quiere ver el cuadro completo, tiene que leer si quiere entender lo que sucedió, tiene que leer los cuatro evangelios que son paralelos. Este milagro lo narran los cuatro y Marcos lo narra, se enfoca en este grupo de mujeres. Por eso lo he traído hoy. Fueron muy de mañana, dice el texto, al sepulcro para ungir el cuerpo. Entiéndase, el cuerpo suena raro, pero es así. El cuerpo muerto del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos al punto número 1. Una devoción incondicional. Me gusta ver cuando ustedes toman notas. No se sienta mal si no está tomando notas, pero le va a sacar más provecho a la enseñanza. Entonces, primer punto, devoción incondicional. Versículo 1 al 3. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Versículo 3. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Las mujeres siempre ven ciertos detallitos, ¿no? Ellas ven ciertos detallitos. Ellas iban pensando en ese detallote, porque era una roca grande que tapaba la puerta del sepulcro. Estas mujeres seguidoras de Jesús se quedaron fieles hasta el final de la crucifixión del Señor y vieron dónde José de Arimatea y Nicodemo llevaron el cuerpo del Señor como lo narra Marcos, que nos vamos a ir en el capítulo 15, versículo 42-47. Usted puede tomar nota y puede leer los textos en su casa. Al parecer, por ser el Shabbat, ellas no pudieron preparar como hubieran querido ellas haber preparado el cuerpo del Señor. Pero al pasar el sábado, fueron a hacerlo y fueron de madrugada el domingo. Ahí va la historia, ¿ok? Ahí va la historia. Ungir el cuerpo era una costumbre judía, pero mire este dato, expresaba amor por un ser querido que había fallecido. O sea, ¿qué están haciendo estas tres mujeres? Están expresando amor, ¿por quién? Por Jesús, por el Señor. Un amor incondicional, algo que el Señor ya estaba muerto, él no iba a darse cuenta de eso en la mente de ellas. Él estaba muerto. Recuerde que ellas no tienen el cuadro completo. El Señor aún no ha resucitado. Usted y yo porque sabemos la historia. Pero ellas van precisamente a ungir el cadáver. Y el único propósito de ungirlo era dilatar esa etapa de cubrir el mal olor cuando el cuerpo empieza a descomponerse. Y estas lindas mujeres querían tener la oportunidad de servir. Oiga esto, de servir por última vez a aquel maestro y señor que amaban tanto con todo su corazón. Ahí van ellas. Piensen en esto. Cristo estaba muerto, en la mente de ellas ya había muerto, y es evidente que estas mujeres no estaban esperando que él resucitara porque iban a ungirlo. Amén. Estamos ubicaditos, ¿ok? Ellas van, madrugan, van a ungir el cuerpo del Señor. Y a pesar de haberlo visto morir en la cruz, estas mujeres amaban al Señor. Amaban al Señor. Y además, fueron valientes. No tuvieron, mire todo lo que dice el Señor de las mujeres. Ellas son un ejemplo. Ellas no tuvieron temor de identificarse como seguidoras de Jesús. Aunque él no iba a ver eso. Digamos que fuera por hipocresía. Porque el Señor no ve. No, estaba muerto para ellas. Qué gran ejemplo cuando todos lo habían abandonado a él. Todos lo abandonaron a él. Incluyendo a sus más cercanos discípulos. Hombres, lo habían abandonado. El poder civil de Roma lo condenó a muerte como criminal. Los líderes religiosos lo repudiaron como un blasfemo. Pero este grupo de mujeres todavía seguían siendo fieles al Señor Jesús sin temor. Amén. No tenían temor. ¿Y sabe qué? Dios recompensó esa fidelidad escogiéndolas para ser las primeras en ver al Señor resucitado. Amén. Madrugaron para ir a mostrarle al Señor su amor y su devoción ungiendo su cadáver. Pero es cuando están en el camino, como narra el versículo 3, cuando caen en cuenta o reparan en el problema que tenían por delante. ¿Quién moverá la piedra? Es como usted salió y dice, ¡ay, las llaves! ¿Le ha pasado eso? Usted tiene que llevar las llaves de donde va. Las llaves. A mí me ha pasado muchas veces cuando venimos para la iglesia. Llegamos temprano y cuando vemos las llaves, toca devolver. Ellas piensan, ¿cómo vamos a entrar? ¿Quién va a remover la piedra? Dice el versículo. Era un problema, porque la piedra era grande. Era una roca grande. Ahora mire esto. Ellas no esperan a que un grupo de hombres las ayudaran. No esperaron eso. Ellas iban con fe. A mitad de camino se dieron cuenta, pero estaban pensando en eso. Ellas no dijeron como dicen las señoras, ¿no? Con respeto. Ay, como nadie me ayuda. Y estos 12 se escondieron todos y ninguno ha sido capaz de madrugar y venir a servir acá con nosotros al Señor. Ellas tomaron acción. Y me encanta porque cuando yo veo las mujeres de nuestra iglesia, las mujeres latinas y las gringas que tenemos también, son muy activas. Y son muy lindas. Y por ellas yo quiero que todos les demos un fuerte aplauso a ustedes, señora. Que son un gran ejemplo para nosotros. No esperaron a nada, no esperaron a nadie. Lo que ellas entendían debían hacer por el amor al Señor, las movió a accionarse, punto. Como las mujeres valientes que, ah, mi esposo no lo hace, yo lo hago. Yo lo hago. Entonces, ellas no se fueron por el camino fácil, es lo que trato de decir. Como nos gusta a muchos, el camino fácil, lo que sea más fácil. Yo hago sí, pero lo que sea más fácil. Oigan bien eso. No dijeron, tal vez no es la voluntad de Dios que vayamos temprano a la tumba, porque usted y yo ponemos pretextos chimbos. Realmente son, eso no es una grosería. Se me salió, pero no quiero que, si usted es de otro país, piense que es grosería. Okay. Pero pretextos bobos. Pretextos que, ay no, pero ¿cómo? Ponemos pretextos para todos. Ningún hombre se ofreció, habían podido decir, esperemos más tarde, no madruguemos, habían podido decir, o devolvámonos, no se puede hacer. No dijeron, esos discípulos andan escondidos, están huyendo, igual que habían podido decir, el Señor ya está muerto, ¿para qué? O sea, no hay afán. O habían podido decir, vamos en la noche, en la tarde. Estas mujeres, iglesia, amaban al Señor Jesús. Y no lo estaban diciendo con palabras, lo estaban mostrando con hechos. Y amaban a su Señor, aun cuando no era emocionante hacerlo. Amaban al Señor Jesús cuando no era popular hacerlo. Lo que ellas están haciendo no es nada popular. Amaban a estas mujeres al Señor cuando no era seguro hacerlo. Cuando no era fácil hacerlo. Lo están diciendo los hechos que narra Marcos. Esas mujeres amaban al Señor cuando incluso era peligroso hacerlo. Pero nosotros, ay, que no sepan que soy cristiano porque me hacen bullying. ¿Y qué? Ay, es que se burla. ¿Y qué? ¿Es o no es? ¿Sigo al Señor o no lo sigo? Porque es muy fácil amar a Jesús cuando usted viene y tiene calefacción, y tiene ventiladores, y tiene aire acondicionado, y súbale, y bájale que está frío, que es sabroso, las sillas al menos son cómodas, ¿sí o no? Al menos usted se vino en un carro. ¿Alguien se vino a pata? A pie, sorry. A pie. ¿Alguien se vino a pie? Nadie. Nadie. Pero nos gusta lo fácil. Nos gusta, sí, pues, perdón que se me sale el colombiano. Sillas cómodas, café. Amén por el café. Alguien me dijo que sin café es imposible agradar a Dios. Es por fe. Sin fe es imposible, no sin café. Pero nos gusta la comodidad. El verdadero amor a Cristo es aquel que nos mueve a salir de la zona de seguridad. Amén. De nuestra zona de confort. Es aquel que nos mueve, ese verdadero amor, a salir de esa zona de que después lo hago o que lo haga otro día. Que nos movamos, ¿para qué? Para servirle a Él. Movido únicamente por nuestro amor a Él. Y créame, lo que le voy a decir, créame que mientras estudiaba esto, para la enseñanza tuve que examinarme a mí mismo. ¿Se ha examinado usted a usted mismo? ¿Sí o no? Debemos hacerlo a diario, ¿verdad? Pues yo tuve todo este tiempo y me examinaba con sinceridad y no me gustó algunas cosas que vi en mí. Es bueno examinarse a uno mismo, ¿no? Cuando usted habla consigo mismo, bueno, uno habla internamente, ¿no? Porque hay gente que va en el carro, va caminando y va hablando sola y dice, voy hablando conmigo mismo, pero hágalo mentalmente para que no digan que está loco. Entonces, usted dice, mí mismo, ¿por qué yo hago lo que hago? Pregúntese usted, ¿por qué usted hace lo que hace? Y yo le voy a decir de qué me estaba examinando en esta semana. Aquí como pastor, yo tengo que hacer ciertas cosas. Preparo unas cuantas enseñanzas a la semana para predicar. Visito o me encuentro con algunas personas de ustedes acá. Estoy pendiente de las personas, estoy pendiente de la gente. Los despierto a las 6:30 con un WhatsApp. Ya todos apagaron el WhatsApp, mandándole el devocional. Pero me da alegría ver cómo el Señor transforma sus vidas. Mientras transforma sus vidas, transforma la mía también. Y lo que yo me examinaba es, o sea, yo preparo las enseñanzas y lo que yo me examinaba es cómo yo puedo, porque me gusta, pero yo, cómo puedo yo amar, predicar y no amar tal vez a la gente a la cual le predico. ¿Entienden eso? Porque alguien puede amar predicar, pero eso lo puede hacer cualquiera. Un político es un buen orador, pero no ama a su gente. Es una cosa amar predicar y otra cosa amar también a la gente a quien yo predico. ¿Ven la diferencia? ¿Ven lo que trato de explicar que yo me examinaba en mi corazón? También sé que uno puede amar a predicar y no amar al Jesús que uno predica. Entonces Dios me hacía reflexionar en eso. Tuve que ser bien honesto en esta semana estudiando ese pasaje para la enseñanza. No es simplemente porque es mi deber hacerlo. O yo lo hago por un amor genuino, sincero, aunque imperfecto amor. Porque esa es la motivación correcta. Amén. O sea, lo que hagamos lo tenemos que hacer con un amor genuino, con una motivación correcta, que tiene que ser el amor por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Punto. Cuando yo lo hago así, entonces voy a amar a la gente. Y yo quiero que usted haga esa misma pregunta y se examine en esta semana. ¿Por qué tú haces lo que tú haces? ¿Por qué tú haces lo que tú haces? ¿Qué es lo que te mueve a servir? ¿Qué es lo que te mueve a hacer algo para el Señor? ¿Qué es lo que te mueve a ayudar en tu casa? ¿Qué es lo que te mueve a compartir algo con tu familia, con alguien? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que tú haces en medio de tu casa, de tu familia, en medio de tu trabajo? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de eso? ¿Es porque amas a Jesús? Porque yo puedo pararme acá a predicar, pero no amarlos a usted, cosa que no es así, amén. Los amo con todo mi corazón. Pero podemos hacer cosas por hacerlas, o porque me pagan, o porque tocó. Un ejemplo, una pareja está junta porque tienen 3 hijos y están chiquitos. Están porque tocó. ¿Por los niños están? ¿Pero se aman? No, nos aguantamos, nos toleramos. ¿Entienden lo que hablo, iglesia? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación por la cual nosotros hacemos las cosas? Increíble que estas mujeres hicieron lo que hicieron pensando que el Señor estaba muerto. Eso muestra su amor, una devoción sin condición. Se levantaron de madrugada en un tiempo difícil, peligroso, a ungir el cadáver de Jesús. ¿Y qué de nosotros que sabemos con certeza hoy que el Señor está vivo? Ellas no lo sabían. Usted y yo hoy sabemos que no está muerto, que el Señor está vivo. Debemos pedirle a Dios que nos permita, nos ayude, que nos haga crecer cada día más en un amor sincero, en un amor genuino, en un amor apasionado, en un amor que nos lleve a movernos, un amor activo por nuestro Señor y Salvador. Amén. Como cuando las mujeres están ocupadas en su casa haciendo las cosas y el esposo le dice, te amo hasta la muerte. Y la señora ocupada y el señor en el sillón viendo jugar México contra Colombia, te amo hasta la muerte, pero tráeme juguito. Te amo hasta la muerte. Y la pobre señora cuidando 3 hijos y lavando. La señora debería decirle, mientras te mueres, ven y me ayudas a hacer algo. Haz algo. No es un amor que no hace nada. Es un amor activo que hace. Como las mujeres estas. Ellas podían decir, amamos al Señor. Pero no fueron. Ellas fueron. Y pídale a Dios un amor que nos impulse a salir de nuestra zona de confort, a salir de nuestra zona de seguridad, para gastar nuestras vidas por Él. Amén. Debemos pedir eso en oración. Vale la pena vivir para Él, vivir por Él. Nosotros debemos cuidar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros podemos hacer lo que estas mujeres hicieron. Ellas lo hicieron. Punto número 2. Entonces, estas mujeres van al sepulcro y se dan cuenta que no van a poder remover la piedra. Recuerden, ¿no? Ellas iban pensando en el camino. ¿Cómo vamos a remover la piedra para poder entrar? Primer punto que dijimos que era una devoción incondicional. Punto número 2. Una tumba abierta y vacía. La piedra fue removida, dice Marcos 16, 4, 5. Dice, pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. 5. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. Cualquiera se asusta. Se asustaron. Marcos nos dice que las mujeres levantaron los ojos. Él dio detalles que podemos pasar por alto. Ellas tal vez por el camino, como estaba amaneciendo, el camino era accidentado también, todavía era oscuro, horas de la madrugada. Esas mujeres avanzaban por el camino con sus ojos puestos en el camino, tal vez para no tropezar. Eso es lo que está narrando Marcos. Y llegan a la tumba, levantan los ojos y sorpresa, la piedra que ellas pensaban, ¿cómo la vamos a mover? ¿Quién no la moverá? Estaba movida. Movida. Claro, ellas no sabían eso. Usted y yo sí lo sabemos. Así que Jesús está muerto en la mente de ellos. La tumba está cerrada con una gran piedra. Le ponían un sello imperial, se llama eso. Como la policía, ¿ha visto? Que pone la escena de crimen y ponen la cinta amarilla. Asimismo, el Roma utilizaba una cinta, un sello imperial. Eso, si usted lo cortaba, era un delito grande. Era un delito grande. Y además, los otros evangelios, que por cuestiones de tiempo, pues no vamos a poder leer todos los cuatro evangelios, pero había una guardia romana que custodiaba la tumba. Eso es lo que sucedía. Ellas van allá y ¿qué encontraron? La roca se había movido, la habían removida. Y las mujeres llegan, no había guardia. No había ningún guardia. ¿Sabe qué pasó con los guardias? Por los otros evangelios, huyeron asustados. Huyeron asustados. La piedra estaba removida y la tumba estaba vacía. Amén. Dile al vecino, la tumba está vacía. Entran entonces a la tumba esperando encontrarse con un cuerpo sin vida. ¿Y se topan con quién? Con un joven. Sabemos por los otros evangelios que es un ángel del Señor. Sentado al lado derecho dice que están con ropas blancas. No vamos a ir a Mateo 28, 2. Dice que hubo un gran terremoto. Marcos no nos narra eso. Por eso al comienzo le decía, para tener el cuadro completo, la visión completa, hay que leer los cuatro evangelios, que todos se complementan. Entonces Mateo dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor removió la piedra. Ahí está la respuesta. ¿Cómo entraremos? Un ángel del Señor removió la piedra. Muy seguramente ese será el ángel que encontramos o que encuentran las señoras unas horas más tarde. Ellas ven al ángel, se asustan. Ellas no tienen ni idea de que el Señor resucitó. Lucas 24:4, que solo lo menciono, dice que ellas estaban perplejas. Es lo que dice Lucas. Perplejas, dice Lucas. Juan dice que María Magdalena pensó que se habían llevado el cuerpo a otro lugar. Mire toda esta, ¿cómo estaría el de preocupadas ellas? Y dice, se han llevado, dice Juan, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, dijo ella. Iglesia, una pregunta, ¿por qué fue necesario que esa piedra fuera removida? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué Dios envió un ángel del cielo para que removiera la piedra del sepulcro? La pregunta es, ¿por qué? Algunos dirán, pues para que saliera el Señor Jesús. ¿De verdad tú crees que para que saliera el Señor Jesús? ¿Tú crees que el Todopoderoso necesitaba ayuda para remover una piedra? ¿El que creó las rocas? ¿El que creó el universo? ¿Cree que alguien necesitaba que las señoras buscaran a alguien que le empujaran la piedra para él poder salir del sepulcro? Iglesia, esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que las mujeres y el mundo entero pudiera entrar. Usted y yo podamos ver que Jesús resucitó, que la tumba está vacía. Fue removida por nosotros. La tumba está vacía porque ha resucitado. Dígale a su vecino, ha resucitado. El Señor resucitó en gloria. Punto número 3. Punto número 1, ¿qué dijimos? Una devoción incondicional. Punto número 2, una tumba abierta y vacía. Punto número 3, una explicación gloriosa. 16:6, ahí mismo. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Mire eso. Fue crucificado, amén, por la cruz. Él estuvo ahí. Ahí perdonó nuestros pecados. Ahí cargó nuestros pecados en la cruz. Entonces dice, fue crucificado. Y luego dice con exclamación, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Ha resucitado. Estas mujeres acaban de escuchar de la boca del ángel el anuncio más glorioso, el anuncio más extraordinario, el anuncio más transformador de la historia de la humanidad. El Señor resucitó. No se equivocaron de tumba, les está diciendo. Nadie se robó el cuerpo, pero la tumba está vacía. Y ahora ellas tienen la hermosa tarea que también usted y yo tenemos de hacerlo saber a todo el mundo. Pero a ellos les dice, ve y dile a sus discípulos. Versículo 7, mira este, versículo 7. Pero vayan, aquí las comisiona este ángel, vayan a decirles a los discípulos, ¿y a quién? ¿Lo están leyendo? Y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Me encanta ese detalle. Los discípulos obviamente incluye a quién. A Pedro. Pero es un detalle que da Marcos. ¿Sí o no? Es un detalle. Porque con haber dicho los discípulos, yo sé que Pedro es discípulo. Es obviamente incluye, los discípulos incluye a Pedro, pero el ángel habla de parte de Dios. Recibió una encomienda del Cristo resucitado. Cuando lleguen las mujeres, le diría al Señor, cuando lleguen las mujeres a ungir mi cuerpo, diles que vayan a los discípulos y especialmente a Pedro y que le digan que yo resucité. Que Pedro lo sepa. ¿Y por qué Pedro, pastor? Por lo que ustedes saben que pasó con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Lo negó, ¿cierto? Lo negó 3 veces. Ahora, el Señor está bien. El Señor es Dios Todopoderoso. Sabía que se lo anticipó a Pedro, que lo negaría 3 veces. Y a este pasaje sí quiero que me acompañe, que está ahí mismo, 14. El capítulo 14. Capítulo 14, el versículo 27. ¿Lo encontró? Solo pasa la hoja, ¿verdad? Todos ustedes me abandonarán. ¿Les dijo quién? Jesús. Estaba ahí con ellos. Todos ustedes me abandonarán. Porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. 28. Dice, pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Ya se lo había dicho. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró, aquí entra el compadre Pedro. Él siempre llevaba la iniciativa, ¿cierto? Él no tenía un filtro. Él llegaba y tran, la lanzaba. Él no filtraba nada. Él no decía, ay, cuento hasta 10. No, no. Él sacaba la espada y tumbaba la oreja. Él lo hacía así. Algunos de nosotros necesitamos filtro. Metemos la pata y después para sacarla es complicado. Por reaccionar de esa manera. Entonces, pero el Señor amaba a Pedro. Dice, aunque todos se abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo, no era solo Pedro, ¿se dan cuenta? Todos lo abandonaron, todos lo negaron, todos lo traicionaron. Entonces, el asunto acá es que esto es lo que el ángel les está diciendo, que le digan así a sus discípulos y en especial a Pedro. La señora, algunos dicen, es un chiste malo, pero dicen que el Señor se le apareció primero a las señoras porque ya son más chismosas y riegan rápido el cuento. Les dije que era malo, solo los hombres se rieron. Ok, entonces van a Pedro y lo que yo veo ahora aquí es esto. Qué gran amor el de Cristo. Qué gran amor el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor quiere saber precisamente a Pedro que sus días de utilidad en el reino no terminaron cuando Pedro lo negó. Amén. O sea, le está diciendo, Pedro, yo te amo y te voy a usar aunque me negaste, como te lo advertí. Aunque me dijiste que no, tú eres útil en mi reino. Tú eres útil para mí. Lo negó vergonzosamente durante el arresto de Jesús. Nuestro Dios es el Dios de segundas oportunidades. Amén. Es un Dios bueno que metemos la pata y Él nos saca. Y dice, te amo y te doy otra oportunidad. Dios, eso es lo que está haciendo Jesús. Ve y dile a Pedro, a todos que vayan a Galilea, como yo se los dije antes de morir. Galilea, ¿se acuerda en Marcos que cuando empezamos era el centro como de operaciones del Señor Jesús? Galilea es el mismo lugar donde Cristo los llamó a ellos y donde ahora le daría una gran comisión de llevar la noticia de su muerte y resurrección hasta lo último de la tierra, incluyendo Pedro. O sea, yo me identifico con Pedro. Porque lo hemos negado, porque lo hemos abandonado. Pero el Señor dice, eres útil aún. Así que dele un abracito a su hermano que tiene al lado y dígale, tú eres útil en el reino de Dios. ¿Ven cómo predican ustedes de bien? Le está predicando a su vecino, eres útil en el reino de Dios. Punto número 4. Ya vamos terminando. Punto número 4. Una reacción comprensible. Esta es una reacción comprensible. Marcos 16, 8. Temerosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Espanto, temor, miedo, asombro, esperanza, gozo. Esto era demasiado glorioso para asimilarlo todo de una vez. El viernes ellas pensaron que la maldad se había salido con la suya cuando Jesús murió en la cruz. Pero ahora ellas se dan cuenta de que aquello no fue el final. El viernes no fue el final. El viernes fue el principio. Amén. Fue solo el principio. Lo que parecía más una derrota, en realidad había sido la más grande de las victorias sobre el mal. Cristo resucitó y eso lo cambia todo. Amén. Él no quedó en la cruz, como decíamos ayer. Usted no sigue a un Cristo que está clavado en una cruz. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pero con un mensaje extraordinario a comunicar. Un mensaje extraordinario. Y es el mismo mensaje extraordinario que usted y yo, que nosotros juntos tenemos que comunicar. Cristo vive. El Señor resucitó. Marcos dice que ellas no dijeron nada a nadie. Y recuerde que eran mujeres, se quedaron calladitas, no dijeron nada a nada. Se refiere que no fueron, o sea, a decírselo a cualquiera, sino que fueron directamente con lo que el ángel les encargó que hicieran. O sea, a buscar a quiénes, a sus discípulos y a Pedro. Amén. A sus discípulos y a Pedro. Muy bien. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Romanos 4:25 se lo voy a dar como referencia. Dice que Él fue entregado por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Él murió en la cruz, pero resucitó para nuestra justificación. Es por la resurrección de Jesús que nosotros sabemos con toda certeza que el Padre de los cielos aceptó su sacrificio en la cruz del Calvario. Él lo aceptó. Él lo aceptó. Podemos morir tranquilos, usted y yo, porque nuestra deuda fue totalmente saldada. Jesús pagó por nosotros. Él pagó por ti. Y podemos vivir con esperanza en esta tierra. Amén. La esperanza gloriosa. La tumba no lo pudo retener a Él. Tampoco podrá retener a todos aquellos que estamos vivos, unidos a Él por la fe en Él. Tenemos vida eterna con el Señor. Primera de Corintios, quiero ir a ese pasaje, por favor. No, ese no, Primera de Corintios. ¿Qué es eso? Ya hablan esos aparatos. Quiere predicar Siri. Ay, las cosas, eso pasa hasta en las mejores familias, tranquilo. Las cosas que se ven. Primera de Corintios 15. Esa sí paga pizza con Coca-Cola, porque la sacó del estadio, mijo. 15:3. ¿Lo tiene? Dígame. Y Siri también, la invitamos, Siri. 15:3. Dice así. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Este es el mensaje de salvación. Amén. Este es el plan de salvación que Dios había anunciado de antemano. Este es el durante todo el Antiguo Testamento Dios anunció esto que dice San Pablo acá. Y se supone que el mundo en Semana Santa está celebrando estos hechos que dice San Pablo en este pasaje. Cristo murió por nuestros pecados, amén. Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio del Señor. Eso es lo que usted y yo necesitamos predicar. La muerte murió cuando Cristo resucitó. Amén. Domingo en la mañana el Señor resucitó y le quitó el poder a la muerte. Jesús venció la muerte. Su tumba está vacía. Su tumba está vacía. Nuestra fe es en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, en un Dios vencedor que vive y reina con poder. Tú sirves a un Cristo vivo que murió y que resucitó. Ese es tu Señor Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que se ponga de pie si viene la alabanza. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y quiero, por favor, si me ayuda Arsenio y Claro también. Vamos a celebrar la Santa Cena y pueden pasar, por favor. Solamente déjenme explicarle que las copas, por seguridad, por COVID, vienen selladas, ¿verdad? Si ya lo, me presta esta que tengo ahí, Arsenio. Gracias. Tiene esta cosita acá que alguien me pidió que le explicara bien. Yo tampoco casi pude abrirla la primera vez, pero es fácil. Usted coge esta pestañita, la abre. Ahí está la copa aquí está ya destapada, y luego coge esta pestañita y la abre y ahí está el pan, ¿ok? Listo, vamos a orar. Vamos a orar, por favor, vienen y oramos. Pueden hacerse aquí al frente si quieren y oramos. Por favor, incline su rostro y vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Padre, yo te doy gracias porque hoy celebramos, Señor, un día especial. Un día que ya sabemos, Señor, que sucedió. Un día, Señor, que el mundo celebra, pero lamentablemente muchos se quedan en una semana. Pero nosotros al conocerte a ti celebramos cada día, Señor, tu victoria. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz y ahí cargaste todos mis pecados. Derramaste tu preciosa sangre, Señor Jesús, y me diste perdón de pecados. Pero gracias porque al tercer día, un domingo como hoy, resucitaste, Señor. Y nos has dado a nosotros, por el poder de tu resurrección, una vida nueva también, Señor. El mismo poder que te levantó a ti de los muertos me ha hecho nacer, renacer. Me has vuelto a generar, me has vuelto a ser una persona nueva. Ni siquiera reparada, sino una nueva creación, porque estoy en Cristo. Y por eso te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra hoy, lo que hemos leído hoy, lo que celebramos hoy. Has resucitado, estás vivo y vives y reinas con poder, Señor. Gracias porque aquella tumba está vacía, Señor. Gracias por el testimonio de estas tres mujeres, precioso testimonio el que ellas dan, por la gran noticia, extraordinaria noticia, gloriosa noticia que llevaron ellas a los discípulos, de que tú habías resucitado. Y gracias porque te apareciste, Señor, a muchos, Señor. Y a nosotros también, Señor. Gracias por venir a nuestra vida. Gracias por buscarnos y encontrarnos, Señor Jesús, y rescatarnos del pecado, del foso oscuro donde estábamos. Y nos trajiste a tu luz, admirable luz, Señor. Te damos gracias. Hoy queremos celebrar esta Santa Cena, Señor. Y queremos reconocer, Señor, cada uno de los símbolos que utilizamos para la Santa Cena. Gracias por el pan, Señor, que es símbolo de tu cuerpo, que fue clavado en una cruz. Gracias por el pan. Gracias porque tú eres el pan de vida eterna, Señor. Gracias por tu cuerpo que fue entregado por mí, azotado, flagelado, coronado de espinas, burlado con un manto púrpura, escupido. Y tú en silencio, Señor, como un cordero mudo, no abriste tu boca, Señor, porque ibas a la cruz. Gracias por esa cruz donde clavas todos mis pecados. Y gracias, Señor, porque la copa simboliza tu preciosa sangre que fue derramada en esa cruz para el perdón de mis pecados. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar esta Santa Cena. Podemos examinarnos y podemos ponernos a cuenta contigo, Señor. Si hay cosas que al examinarnos nosotros no encontramos bien delante tuyo, podemos decirte, Padre, perdónanos. Perdónanos, pero venimos a ti con arrepentimiento, Señor, arrepentimiento genuino, para no volver a caer en lo mismo. Y queremos aprovechar esta oportunidad de celebrar la Santa Cena con dignidad, Señor, a cuentas contigo, porque sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando te los confesamos a ti. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dio a sus discípulos diciendo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que beben este pan, que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y vuelve pronto, Señor Jesús. Amén y amén.
Esperamos que Dios haya tocado tu corazón con una palabra especial hoy. Te queremos invitar a que hagas parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros en www.newlifeiglesia.org.